es igual 80 años por 365 días nos da 29.200 días. Este muchacho, Gracia, que encontramos en la lectura bíblica, en Segunda de Reyes, capítulo 18, se llamaba Ezequías. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, tenía 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. O sea, 25 más 29 debe dar 54, ¿no? Y si me equivoco, después te sacan bien la cuenta. Pero tuvo más o menos medio siglo para hacer las cosas que hizo, para hacerlo bien o para hacerlo mal. ¿Cuántos de los que están aquí aspiran a vivir más de 80 años? La Biblia dice que los días del hombre serán 70 y los más robustos durarán 80, y con todo eso no dejarán de ser un estorbo para la familia. Con la manera en que nos estamos alimentando, tenemos mucha expectativa. Yo quisiera vivir 120, no sé, quisiera ser como Matusalén, pero esos son mis planes. No tengo, siendo realista, creo que 80 es como mucho, pero bueno, no es mucho el tiempo que nos queda para hacer lo recto delante de Dios. Ya si a esos 29.200 usted le resta lo que ya usted ha vivido, en el caso mío que estoy cuarentón, yo creo que me queda menos de la mitad. Son unos días para hacer algo bien para Dios, ¿verdad? Es un desafío, le estoy llamando a pensar y a ser analítico con respecto a cómo invertimos nuestra vida y nuestro tiempo. Y resulta muy difícil en nuestro día hacerlo recto ante los ojos de Dios. Particularmente porque cuando una persona dice que va a hacer lo recto o hace lo recto delante de los ojos de Dios, pareciera que está haciendo lo malo. ¿Por qué razón? Está haciendo lo malo ante los ojos de nuestra sociedad. Nuestra sociedad, que es una sociedad que se caracteriza por hacer cosas que a los ojos de ellos son buenas, pero no necesariamente a los ojos de Dios. No va a ver con buenos ojos lo que nosotros hacemos para Dios. En el Antiguo Testamento nosotros escuchamos la profecía de Isaías cuando él declaró, Isaías 2:20 dice, «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas luz y que ponen lo amargo dulce y lo dulce por amargo». Yo personalmente creo que la vida cristiana conlleva a una cierta confrontación con el mundo. El mundo, cuando nosotros no nos alineamos con él en ciertas cosas que ellos hacen, resulta que nos pareciéramos enemigos. Siempre recuerdo una en la escuela dominical, cuando yo tendría la edad de Anita o Gabriela, en mi país, una ilustración que nos ponían de dos hombres venían borrachos y ellos pensaban que estaban bien. Pero de repente se encontraron con uno que venía de frente, que venía derecho, y ellos se dieron cuenta que estaban borrachos. Es el mismo caso del espejo, que cuando nosotros nos paramos frente al espejo, ¿el espejo qué es lo que hace? Nos señala dónde está el tizne, dónde está el sucio. Pero ustedes no se han dado cuenta de que hay personas que en vez de agarrar un trapo y quitarse el sucio, rompen el espejo para no verse sucio. Eso pasa cuando la gente rechaza la palabra de Dios. Es como romper el espejo. Póngase a pensar, hermana Marisa, que usted llegue y llega del trabajo y ya se tiene que ir para la iglesia y se bañó con un poco de prisa y se le quedó un detallito y se para frente al espejo y dice, lo voy a romper para no ver eso. Es una actitud bastante ignorante, pero pregunto, ¿cuál es la diferencia entre rechazar la palabra de Dios que nos corrige y romper el espejo? Yo pienso que ninguna. La vida cristiana conlleva algún tipo de confrontación con las cosas que el mundo hace, que ellos consideran que son buenos, pero a partir de su punto de vista totalmente relativista. Este mundo contemporáneo donde nosotros nos movemos piensa así. Dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 4, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Es muy difícil que usted pueda jugar con las dos aguas. Hay gente que juega a ser cristiano. Ah, yo estuve yendo a la iglesia, pero nunca pude lograr avanzar nada. Pero el problema es que no se trata de ir a iglesia, se trata de ser la iglesia. Son dos cosas muy parecidas, pero son muy diferentes. Nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia, ¿o no? Entonces, la gente va a la iglesia, está bien, ¿y qué cambio puede producirle a alguien que vaya a la iglesia, hermano José María? Ninguno. Hay que ser la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? ¿La luz de qué? La luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. El mundo no es nuestra luz. Pero hay una confusión, creyentes que se quieren dejar iluminar por los iluminados del mundo, cuando nosotros en realidad somos lo que mostramos el verdadero camino, el camino que lleva a la verdad. Las anteriores afirmaciones que encontramos acá en la Biblia parecieran dar a entender que nosotros no debemos relacionarnos con los inconversos. Pero en realidad lo que está diciendo es que nosotros no debemos conducirnos de acuerdo a los valores del mundo. El apóstol Pedro escribió, Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, a este mundo, como son la gente. Transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento. ¿Con qué propósito? Comprobar cuál es la voluntad perfecta de Dios. Y yo quiero invitarles a ustedes a que tratemos de establecer un parangón entre la manera en que este hombre llevó su vida en esos 54 años y la manera en que nosotros hoy estamos llevando adelante nuestra vida. ¿Cómo impactó la vida de este hombre en la historia y cómo podemos nosotros impactar con nuestra vida el presente? Y vamos a partir por la primera acción de este rey. El versículo dice que cuando comenzó a reinar tenía 25 años. ¿Qué edad tenía usted cuando comenzó a reinar con Jesucristo? Pregúnteselo usted. Dice que él reinó en Jerusalén 29 años. ¿Este está reinando hoy? Porque hay cristianos que parecieran que son criados y no reyes y sacerdotes para Dios. Nosotros somos siervos de Dios, pero somos siervos reyes. Somos siervos que expresamos gloria. Somos siervos que mostramos una vida que honra a Dios. Y cuando usted está viviendo en una vida miserable, en una vida que contraída, en una vida de amargura, en una vida que usted no puede abrir su boca y decir, el gozo del Señor es la fortaleza de mi vida. No está reinando con Cristo. Nosotros somos llamados a reinar. Nosotros somos llamados a expresar a Cristo. Y Cristo es un rey. Cristo no es un mequetrefe que va detrás de la gente, donde va Vicente, donde va la gente, no. Cristo es un rey poderoso. Algunos dicen, príncipe de paz. No, ya pasó de príncipe. Él fue glorificado y él es el rey y el señor del universo. Ese es el Cristo que nosotros tenemos que manifestar. No el Cristo que nos enseñaron los abuelitos, que lo tenía María cargado en una cunita, en los bracitos y dos negritos en una cayuca aguantándolo en un bote. No. El Cristo de la gloria es un Cristo vivo que mora en nosotros y nos hace tener una vida digna, y eso es ser un rey para Dios. La Biblia lo dice, eso no lo estoy diciendo yo. Apocalipsis 1:6 dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. La otra cosa que hizo, dice lo segundo que encontramos, el verso 13 en su Biblia. ¿Alguien lo puede leer ahí en voz alta? ¿Qué fue lo otro lo que hice y qué hizo? Sí. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Está usted haciendo lo recto ante los ojos de Jehová? ¿O está haciendo lo curvo delante de los ojos de Jehová? Estoy tratando de establecer, dése cuenta que todo lo que encontramos aquí son acciones. El tipo no se delimitó a mirar, no era un espectador, él hizo. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. De acuerdo con este relato bíblico, el muchacho tenía 25 años. Una persona de 25 años no le es fácil someterse a esa responsabilidad de estar frente a un reino donde habían asedio, donde habían enemigos. La gente dice, no, pero un rey era un rey. No. Él tenía naciones enemigas que estaban tratando todo el tiempo de destruirle de la misma manera que el diablo trata de destruir la vida del creyente. Este muchacho que encontramos en esta narración, lo vemos que él emprende acciones. Era una persona dinámica. Ahí encontramos verbos que implicaban acción. Y yo quisiera que miremos cómo estas acciones impactaron el entorno de este hombre y cómo estas mismas acciones, si las emprendemos en nuestra vida, pueden transformar nuestro medio. Depende también mucho de la honestidad que tengamos nosotros a la hora de examinarnos. Esto es un autoanálisis, es una comparación con un modelo antiguo, pero ni siquiera nos acercamos a un modelo antiguo. Imagínense cuando nos comparamos con Jesucristo. Quitó los lugares altos. ¿Qué eran los lugares altos? Nosotros conocemos muy bien eso. En nuestros países, en la punta de las montañas, siempre hay una piedra blanca. No sé si es piedra o qué es lo que es. El hermano Tan conoce eso. Cuando en la montaña la gente eleva unas construcciones en nuestros países blancas, la pintan de blanco para que se vea de lejos, como el Cristo Insigne del Corcovado que está allá en una loma. Son figuras, son lugares a donde se rinde adoración. Lugares donde la gente considera que está la fuerza y el poder que puede transformar y bendecir sus vidas. ¿Pero es cierto que en esos lugares es donde está Jesucristo? Es un concepto erróneo. Yo pregunto, ¿usted sacó ya de su vida esos lugares donde muchas veces acudíamos? Debemos sacarlo. Si no lo ha sacado, sáquelo. Pero esos lugares no honra a nadie. Dice que él quitó los lugares donde la gente subía a rendir adoración. Quebró las imágenes de acera. ¿Qué hizo usted con sus imágenes? Hay veces que confundimos la palabra quebró con guardó. Y guardó o quebró las imágenes, como dice ahí, dice él quebró las imágenes de acera. Las imágenes de acera eran símbolos, eran figuras dentro de la religión cananea, que practicaban estos cultos y tenían una serie de pequeños dioses a los cuales la gente le rendía culto. En nuestra cultura también nosotros tenemos algunas imágenes a las cuales le rendimos culto. Y entonces, simplemente, él las rompió, las quebró. Rompió los símbolos. ¿Qué hicimos con los símbolos? Ahora hay una moda también de que la gente dice, no, eso no tiene ningún significado. Yo lo tengo ahí porque es un recuerdo de mi abuelita. Eso simboliza cuando nosotros nos mudamos de allá para acá. Y seguimos teniendo ciertas cosas en nuestra vida y prácticas. No solamente me estoy refiriendo a cosas físicas. Hay símbolos, comportamientos, actitudes, entorno, ambiente que no son gratos. Él dice que los quebró. Rompió esos símbolos. Más adelante sigue. Hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Encontramos, ya vimos varios. Reinó, hizo, quitó, quebró, rompió. Y vuelve de nuevo haciendo. Dice, hizo pedazos la serpiente de bronce. ¿Qué hizo usted con su vieja tradición religiosa? Todavía desde ahí tengo que ir a su iglesia. ¿Y eso? Porque yo llevo desde la última vez que fui, me acuerdo que fui a la iglesia de la Sagrada Familia en el año 20 y tal, pero necesito volver aunque sea de visita. Como si la religión pudiera ayudarnos a salir adelante. Como mi mamita me enseñó, así yo tengo que seguir y estoy teniendo los mismos patrones históricos de la familia que no honran a Dios. La vida cristiana implica un comportamiento, implica un estilo de vida que muestre a Jesucristo y que honre a Dios. Los llamó Neután, quiere decir cosa de bronce. ¿Qué nombre le está dando usted a la idolatría hoy día? Ahora le dicen cultura. Ahora en Cuba se ha fomentado el fenómeno de la santería. Y dicen, no, esto es religión afrocaribeña, pero eso es parte del folclore. Mira que sacrificar un chivo y tragarse la sangre es parte del folclore. Caminar por encima de los carbones encendidos es parte del folclore. Yo la tengo ahí, pero yo la venero, no la adoro. La tengo de adorno. Ya la idolatría le han puesto nombre de adorno, le han puesto nombre de cultura, le han puesto nombre de folclore, le han puesto nombre. Idolatría es idolatría. Y nosotros tenemos que llamar las cosas por su nombre. Ese hombre dijo, eso es una cosa de bronce. Y aunque haya sido Moisés que la hizo con un propósito en el pasado y cumplió su propósito y se acabó. Él cortó por lo sano. Estoy llamando a ser radical con esas cuestiones de la idolatría. Pero una cosa de la que más me gozo es que dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Mi pregunta, ¿en quién está puesta su esperanza? La gente pone la esperanza en cualquier cosa. Y hasta yo he escuchado gente que dice, esa es mi esperanza. Mi esperanza es que ahora vengan los taxes y me llegue un dinerito para yo poder resolver mi problema. Y a veces llegan los taxis y se vuelve un problema más grande que el problema que usted tenía. Hermano, nosotros a veces ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza en cosas efímeras. Mi esperanza es que ahora tengo contacto con un buen abogado y eso me va a resolver el problema. Mi esperanza está puesta en el doctor, mi esperanza está puesta en el pastor, mi esperanza está puesta en el caballo blanco que compré la semana pasada. Y ponemos la esperanza en cualquier cosa. Yo decía, hace un tiempo hacía broma con unos pastores que fuimos para un evento y el pastor se le zafó y dice, yo le tengo una confianza absoluta a esa cosita, era un GPS. Digo, si pudiéramos decir así con el señor, el GPS lo tira por el medio del río, el tipo se tira. Yo me acuerdo que una vez en Chicago, por poco me doy una pérdida de mediodía porque el GPS se confundió porque la calle la estaban arreglando y me metió en un problemita, que di vuelta en un barrio hasta que dije, mira, voy a dejar el GPS de lado y voy a agarrar un mapa que tengo aquí abajo. Porque me voy a enredar en esta ciudad. Y nosotros ponemos la confianza ciega, tengo un GPS. Dicen, no, yo confío en Jehová. No, piensa bien si realmente estás confiando, tu confianza está puesta en el Jehová de la Biblia, en el Dios verdadero, en Jesucristo nuestro Salvador. Siguió a Jehová. ¿Usted está siguiendo a Dios? Otra cosa que dice, no se apartó de él. ¿Usted está seguro que está dispuesto a no apartarse de Dios y seguirle incondicionalmente? Otra cosa que dice, guardó los mandamientos. ¿Nosotros cumplimos los mandamientos de Dios? Depende. Si no hay cosa que no implique tiempo, sacrificio, dinero, ya yo cumplo con todo lo otro. Pero hay cositas que me cuesta un poco y yo prefiero dejarla de lado. Él dice que guardó los mandamientos de Dios. Debe llamarnos la atención a nosotros esto. Y guardar los mandamientos de Dios conforme a su palabra. Hay una cosa aquí que dice, donde quiera que iba, prosperaba. Véalo ahí en su Biblia. Verso 6, nos diga conmigo. Siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová dados a Moisés. Y Jehová estaba con él y donde quiera que iba, prosperaba. ¿Usted prospera donde quiera que va o usted, su prosperidad está condicionada con ciertos ambientes? Mira, yo cuando estoy ahí al lado de ese José María y José, entre como los dos tienen José, Yo me siento con una tensión, qué mal yo me siento con esa. Yo tengo, para sentirme bien, tengo que estar con Tim. Porque él es very quiet, él bien calladito. Hermano, el cristiano prospera aunque esté encima de la roca. Usted llega a un trabajo y si la gente no le gusta a usted, no le va a gustar los tres primeros días, pero cuando el Espíritu del Señor comience a trabajar, hasta sus enemigos van a estar en paz con usted, porque eso es promesa bíblica. A usted no le importa dónde le toque vivir o con quién le toque vivir, usted tiene que imponerse porque el Espíritu que está en usted es superior al Espíritu del mundo. Ay, pero yo me veo una cosa y tengo que trabajar con americanos. Yo no sé, siempre ellos tienen la ventaja. Ay, me toca trabajar con mexicanos, ellos no les gusta comer sin picante. Los cubanos hablan muy fuerte. Los venezolanos siempre están bailando. ¡Hermano! Donde quiera que iba, prosperaba. Porque Jehová estaba con él. Usted tiene que ver esas señales de la presencia de Dios en su vida. Se rebeló contra el rey de Asiria, que eran sus enemigos históricos. ¿Usted se ha rebelado contra el pecado? ¿Usted ha tenido la valentía, la posibilidad de rechazar aquellas cosas pecaminosas en su vida que quieren arruinarle? Aquellos vicios, aquellas adicciones, aquellos que le quieren arrastrar. ¿Usted es rebelado frente a eso y dice, en el nombre de Jesucristo, yo soy una persona que no voy a ceder ante esto? Él lo hizo. Derrotó a los filisteos, que también eran sus enemigos. Usted es un vencedor, usted es un victorioso, usted puede declarar que por la gracia de Dios ha vencido todo aquello que le estaba obstaculizando tener una vida que le honre a Dios, en la cual usted se siente cómodo. Este hombre dice que fue un victorioso. Dice, derrotó a los filisteos hasta Gaza y su frontera desde la torre de los atalayas hasta las ciudades fortificadas. No había muro que se detuvieran frente a este hombre que iba en una acción continua en busca del bien. Pero hermano, no era un hombre que se limitó a mirar para la derecha y mirar para la izquierda. Era una persona que estaba constantemente buscando hacer lo recto ante los ojos de Dios. Nosotros tenemos que tomar esa iniciativa y, guiados por la palabra, ir andando haciendo el bien. Ezequías pudo ser un vencedor porque la clave está en priorizar nuestra relación con Dios. Y en este punto nosotros tenemos un problema. Porque la inversión de tiempo, la inversión de recursos que nosotros hacemos en el reino, revela que nuestra esperanza y nuestra meta están en otra parte. Nosotros no tenemos ningún problema en sacrificar tiempo y recursos para ciertas cosas, pero cuando se trata de invertir y enfocarnos en las cosas del reino, ahí tenemos problemas nosotros. Por consiguiente, nuestra esperanza está en otro lugar, y eso es peligroso. Estos pasajes se escribieron para que usted y yo tengamos la clave, el acceso a esa clave, y podamos vivir vidas victoriosas haciendo lo recto ante los ojos de Dios. Y no ante los ojos de las personas que tienen una idea equivocada de Dios. Que piensan que nosotros somos un montón de tontos, un montón de mongólicos, que tenemos que estar viviendo una vida que pareciéramos robots. Nosotros somos personas llamadas a vivir con gozo y alegría delante del Señor. Nosotros no tenemos que pensar en que la opinión de la gente decide si estamos bien o no con el Señor. Nosotros tenemos que mirar la palabra escrita en el libro de los Hebreos que dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de vuestra fe. Pero veamos, hermanos, la manifestación gloriosa de Dios en este testimonio bíblico que expresa, y esto quiero que ustedes lo miren, el verso 18, el capítulo 18, verso 5, dice, entre todos los reyes de Judá no hubo otro como él, ni antes ni después. En Jehová de Israel, Dios de Israel puso su esperanza, entre todos los reyes de Judá no hubo otro como él, antes ni después. Es muy posible, hermano, que usted no vaya a ser un un rey o presidente de una nación, pero usted es un rey en Jesucristo en donde quiera que usted se pare. Nosotros tenemos que anhelar escuchar en el futuro la expresión entre todos los miembros de su familia, no hubo uno, ni igual que él o ella, ni antes, ni después, ni lo habrá. Tenemos que tener el anhelo que diga, de entre todos los compañeros de trabajo del lugar donde ella se servía, no hubo antes, ni después de él o ella, uno que fuera como él. Nosotros tenemos que proyectarnos a ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Hermanos, este testimonio histórico nos revela a nosotros que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, sí podemos. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz. Nos muestra que también tenemos que quitar de nosotros lo que no anda. Y tenemos que tomar aquello que funciona y echarlo a andar. Mi desafío en esta tarde es que usted se lea de nuevo la historia durante la semana y mire a este hombre y se motive y diga, hubieron reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. No busque como excusa a la juventud, 25 años no es muy maduro una persona, sin embargo, eso no fue un factor que motivó el hacer lo que limitó para que él hiciera lo recto ante los ojos de Dios. Las circunstancias no pueden definir su relación con Dios, porque su relación con Dios está basada en Jesucristo, y Él está por encima de todo y en todo. Dios nos bendiga en esta semana, y tengamos una semana de gozo, una semana de victoria, y expresemos a Dios en todos los momentos. ¡Ahora hay vacaciones! ¡Ay, ahora tengo los muchachos en la casa! ¡Mire, hermano, ahí está la cancha! Aquí está el espacio, si no agarra un pedazo de tierra eso y póngase a sembrar ahí y toda la familia junta, hagan algo productivo. Pero aprovechemos todas estas facilidades que Dios nos ha puesto en nuestras manos para que nosotros hagamos cosas diferentes. Seamos hombres y mujeres victoriosos en el Señor. Que como Ezequías podamos ver la gloria de Dios manifestada en nuestra familia y en nuestras vidas. Quiero orar con ustedes. Señor, este es tu pueblo. Como tuviste con Ezequías, también estás con nosotros y estarás. Porque tú has declarado en tu palabra, he aquí yo estoy con vosotros siempre. Y si estás con nosotros, Señor, tú conoces nuestros problemas, conoces nuestras limitaciones, conoces nuestras dificultades, conoces nuestros anhelos, conoces, Señor, nuestras luchas y nuestras debilidades. Ponemos todo esto delante de tu poderosa presencia, Señor, rogándote que aquel que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, nos levante victoriosos y que nos conceda el ser reyes y reinas para la gloria y honra de tu nombre. Bendice nuestras familias, bendice nuestra semana y que en todo lo que hagamos podamos honrarte, que cada día podamos expresar tu nombre, pero que tengamos, Señor, la valentía de no nadar con la corriente de disolución en la que mueve nuestro mundo, sino guiarnos por la verdad de tu palabra. Te lo rogamos humildemente en el nombre de Jesucristo. Y rogamos, Señor, que la comunión de tu Santo Espíritu y el amor de tu amado Hijo esté con nosotros siempre. Que la paz de Cristo sea con todos los presentes desde ahora y hasta el día en que estemos en tu presencia. Amén. Dios les bendiga y tenga una linda semana en la que puedan ser victoriosos en el Señor.